Buenas noches, gente. Bienvenidos. Shavuatov, buena semana para todos. Estamos estudiando Sefer HaChinuj, el libro de la educación. Y estamos complementando, ahora voy a explicar qué es el libro de la educación, estamos complementando esta lectura con otro libro, Sefer Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios, que explica las leyes para Bnei Noach. ¿Qué es el Sefer HaChinuj? El libro de la educación lo pueden encontrar online. El original está en hebreo, lo pueden encontrar en inglés, en Sefaria. Pueden no apoyarse en las traducciones de inteligencia, no inteligencia artificial, etc. Pero bueno, es algún tipo de idea, por lo menos algún tipo de conceptos de esas traducciones pueden sacar, no es todo terrible. Pero bueno, sea como fuere, lo que quiere decir es, estamos estudiando Sefer HaChinuj es un libro que describe los preceptos de la Torah. Y para cada precepto trae la definición básica, trae algunas leyes y trae cómo, cuándo y dónde se aplica. Está ordenado el libro por parshes, por secciones de la lectura de la Torah. Y estamos en parshes Mishpatim, que tiene un montón de mitzvot. Ahora bien, voy a cambiar a propósito, y ahora voy a explicar por qué, la forma, el formato básico, el formato de esta clase, por lo menos por ahora. Si después lo vuelvo a cambiar como era antes, volveremos al sistema de antes y me sabrán perdonar. Pero por ahora, por lo menos por los próximos 3, 4, 5 mitzvot que nos tocan, voy a cambiar el formato. Mi forma de dar esta clase, y de hecho las clases anteriores de otros temas también fue siempre así, es, digo todo lo que está escrito acá, lo explico de la mejor manera que puedo, lo que sea, y seguimos adelante como para tener el asunto completo, el tema, etc. Pero en la mitzvah que nos toca hoy, principalmente la que nos toca hoy, y algunas de las que siguen, el texto es muy largo, pero muy largo, en serio. Y nos llevaría muchísimo tiempo leer el texto, varias clases. Y no solamente nos llevaría mucho tiempo, sino que se van a quedar con las manos vacías. Porque lo único que hace es decir, ah, existen leyes de esto, existen leyes de aquello, existen leyes de lo otro, bla, bla, bla. Y el Sefer HaChinuj no explica esas leyes, simplemente dice, existen esas leyes. Es como si dijésemos que vamos a leer el Código Civil, el Código Penal, yo qué sé. Y al final lo único que hacemos es terminar diciendo, bueno, existen un montón de tipos de leyes diferentes, pero no decimos ni qué hay que hacer con cada una, ni cómo se lidia con cada una, etc. Entonces, en lugar de hacer una lectura larga y, en mi humilde opinión, un poco aburrida, y en mi humilde opinión no nos va a servir para avanzar, lo que voy a hacer es, en este precepto, vamos a saltear todo ese texto largo. Voy a explicar de qué habla en general de texto largo y vamos a pasar a Mitzvot Hashem. Así esto se aplica o no para Bnei Noach. Para aquellos que igualmente quieran ver el texto de adentro, lo pueden hacer, no estoy ocultando nada, no hay ningún secreto acá. Estamos estudiando el Sefer HaChinuj, el libro de la educación. Estamos en el precepto 58 y lo pueden buscar. Obviamente en el original hebreo está. En inglés también está, de vuelta, Sefaria. Es muy simple, ponen sefaria.org, creo que es. Vamos a chequear solamente un segundo para no confundirme y no decir tonterías. Sí, Sefaria, así como suena, S-E-F de fantástico, A-R-I-A.org. Y buscan ahí Sefer HaChinuj, el libro de la educación, lo van a encontrar. ¿Quieren leer el texto entero? Ok, lo pueden hacer. Yo creo que no van a sacar algo, o sea, es como quien tira, como los pescadores, una expresión en el Talmud, esto es los pescadores que tiran una red en el mar y no sacan nada. Entonces estuviste poniendo la red para abajo, para arriba, subiste, bajaste, tuviste paciencia, esperaste y al final ¿qué sacaste? Nada. Y entonces perdiste el tiempo, por así decir. Haz ve shalom, Dios libre y guarde decir que el estudio de Torah es perder el tiempo. No, de ninguna manera. Pero la pregunta es, ¿cuánta utilidad podés sacar más allá del estudio de Torah propiamente dicho? Que hoy vamos a leer Dios mediante, si nos da el tiempo, y estudiar algo muy interesante al respecto de estas leyes que estamos estudiando, paciencia, para Parabrennoia, paciencia. Pero más allá de que el estudio de Torá es algo fantástico, importante, etcétera, ¿qué sacás en limpio para tu día a día cotidiano, para tu vida cotidiana, de este texto que yo estoy tratando de explicar por qué lo voy a saltear? No van a sacar nada. Nada. Entonces por eso lo voy a saltear. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la clase de hoy? De vuelta, estamos estudiando Sefer HaJinuj. Vamos a la Mitzvah 58. Voy a explicar de qué se trata, la definición de la Mitzvah, que no es un texto tan largo. Voy a saltear las leyes de la Mitzvah, voy a explicar de qué está hablando, pero no voy a leer de qué está hablando, lo pueden leer ustedes, sean felices. Y después voy a explicar a quién se aplica o no, porque el Sefer HaJinuj mismo va a mencionar a los no judíos. Esto es una de las cosas interesantísimas del Sefer HaJinuj, que no es común los Sfarim, los libros santos nuestros, hechos por judíos, para judíos, que hablen de las leyes para los no judíos. No es algo común, todo lo contrario. Y el Sefer HaJinuj es, por así decir, un precursor de esto, en donde en muchos casos, realmente interesante, menciona incluso los no judíos de esto y aquello, etc. Bien, vamos. Sin tanta introducción, Mitzvah número 58. Es la mitzvah que el Beis Din, el juzgado, tiene que juzgar los casos de declaraciones. En hebreo se llama Toyen Venitan. Toyen es el que exige a otro, me debes 100 pesos. Nitan es el exigido, el que, uy, este tipo me está mandando a juicio porque le debo plata. O un objeto. Toyen Venitan. Toyen es declarar y Nitan es sobre quien declaran. Fuimos mandados, explica el Sefer HaJinuj la definición de este precepto. Fuimos mandados a juzgar, este es un precepto para el Beis Din, para el juzgado, no para cada individuo, digamos, sino para el juzgado. Fuimos mandados a juzgar las leyes de Toyen Venitan, el que declara, el que exige, el que se queja, por así decir, el que recibe la queja. Es decir, que hagamos justicia para toda aquella persona que exige a otro cualquier cosa. Me debes el alquiler del departamento. Me tenés que devolver el préstamo que te hice. Me tenés que pagar el producto que te vendí. Cualquier cosa, cualquier caso, llamémoslo, de las leyes entre el hombre y su prójimo, que tienen que ver con objetos que uno le dio al otro o no le dio al otro, exige, nada, me debes X, tal cosa. O le prestó, o le dio para cuidar, o le robó, hey, me robaste esto, aquello, etc. O me oprimiste, o me robaste con violencia, robo, hurto, etc. Esto se aprende de un versículo de la Torah. La Torah dice en Parshas Mishpatim, que es la parsha que estamos estudiando, ya expliqué que el Sefer HaJinuj está ordenado de acuerdo a las parshas de la semana. Al Kol Dvar Pesha, por todo asunto donde haya pecado, que uno diga al otro, esto es, etc. ¿Qué significa ese versículo? El versículo, esto está en Shmois, en el segundo libro de la Torah, el capítulo 22, el versículo 8, es un versículo difícil, complejo. Y el Talmud tiene vueltas y vueltas explicando este versículo, que no nos, nosotros no vamos a dar esas vueltas. Pero la explicación del versículo, el Talmud mismo dice, cuando uno le dice al otro, kihu, porque esto es decir, que vos me robaste esto, o me debes aquello, etc. No juramos, esto es lo que dice Sefer HaJinuj, no juramos, mina toira, no existe un juramento bíblico excepto si aquel que recibe, que es llevado a juicio, recibe esta queja, reconoce al menos parte del préstamo. ¿Qué quiere decir esto? Yo llevo a una persona a juicio y le digo, me debes 100 pesos. Bueno, por 100 pesos no hagas un juicio porque no vale nada. Me debes 100 mil, qué sé yo, 100 millones de pesos, lo que sea. Y el otro dice, no, eran 50. En ese caso, la toira, y no voy a explicar las leyes porque estaríamos acá años solamente estudiando esto, Baba Kama entero, todo el primer tratado. El Tratado Talmúdico de Baba Kama, así se llama, no lo vamos a estudiar. Y hoy vamos a, de vuelta, repito, vamos a ver algo muy interesante al respecto de esto. La toira establece que este tipo de casos se resuelva con un juramento. Y ya vamos a ver sobre Bnei Noach qué pasa. Lo vimos en la clase pasada, lo vamos a repetir hoy porque el texto de Mitzvah Sashem lo repite hoy. Vamos a ver, paciencia. Se resuelve con un juramento. Jurá que no le debes. O jurá que le debes la mitad, una parte, etc. Pero si el otro, o sea, sobre quien se quejan, dice, no, esto no ocurrió nunca, o te lo devolví por completo, incluso si era un objeto que le dieron para cuidar, entonces no tiene que hacer un juramento desde la perspectiva de la toira. Nuestros sabios igualmente establecen un juramento, créanme, esto es algo largo, es un tratado talmúdico entero, un volumen entero, no solamente hablando de este caso, pero todo este tipo de casos y detalles de este caso. Por eso dicen nuestros sabios en el Talmud, ¿acaso está escrito que esto es solamente sobre un préstamo? Es decir, solamente porque el otro dice que no te debo, pero si el otro, si uno le dio al otro para cuidar, ya sé que estoy siendo ambiguo, pero paciencia, si uno le dio al otro para cuidar y el otro dice que se lo robaron o que se le perdió, etcétera, incluso si no está de acuerdo en una parte de esto, igual tiene que jurar. Y el Talmud da vueltas y vueltas alrededor de esto. ¿Qué estamos diciendo acá? Antes de seguir adelante. A pesar de que faltan dos líneas nada más del texto que vamos a leer hoy. Pero lo que está planteando el Talmud es, hay casos en los cuales una persona inicia un juicio contra otra y hay ciertas situaciones en las cuales el juicio se resuelve a través de un juramento. En donde uno le dice al otro, me debes 100 pesos, el otro dice, no, te debo 50. O el otro dice, no, no te debo nada. Te di este objeto para cuidar, el otro dice, no, me lo vendiste. Yo te lo di para cuidar, vos te lo estás quedando, sí, porque me lo vendiste. Yo te lo di para cuidar, me lo devolvés, me lo robaron. Se me perdió, se rompió, etcétera, etcétera, etcétera. Montones de, en hebreo se dice taines, montones de declaraciones que puede haber de un lado y del otro lado. Y la realidad es que es un concepto talmúdico. El juez lo único que tiene es lo que sus ojos ven. Yo no sé quién tiene razón. Este dice que le robaron, este dice que no le robaron. Este dice que se le perdió, el otro dice que te lo quedaste vos. El juez no sabe. Hay que traer testigos. Esa es la forma de resolver los casos en la toira. Hay que jurar, esa es otra herramienta del juzgado para resolver casos. Y por cuanto el juramento es algo extremadamente grave, porque el juramento incluye la mención del nombre de Dios, y uno de los 10 mandamientos es no pronunciarás el nombre de Dios en vano. Entonces, evidentemente, si una persona es temerosa de Dios, no va a querer jurar mentiras. Nada, yo en realidad me lo robaron, no me lo robaron, me lo quedé yo porque estaba buenísimo. Y bueno, entonces, ¿estás listo para jurar lo que dijiste? No. Ah, entonces estás mintiendo. Bueno, así sucesivamente. En estos versículos que uno le dice al otro, es esto, es aquello, en Parshas Mishpatim, aquí están incluidos todo tipo de declaraciones que una persona pueda tener una contra la otra, en donde haya algún tipo de reconocimiento, no, no te debo 100, te debo 50, o que haya negación total, no, no te debo nada, yo te lo pagué. Estos versículos incluyen todo, con juramento, sin juramento, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Para que no piense que estoy cualquier cosa, diciendo cualquier cosa, leímos este parrafito. Este parrafito. Todo el resto de las dos hojas es lo que yo voy a saltear. ¿De qué habla? Muy bien. Para explicar de qué habla, punto número uno, dice el texto, una línea de 3 palabras nada más. Es obvio la idea de dinim. Dinim significa justicia. Obvio, hay que hacer justicia, sin justicia el mundo no se sostiene, etcétera, como vamos a leer en un ratito, al final de todas estas 2 páginas, un parrafito que tiene que ver con esta mitzvah también, paciencia. En el medio, entre lo que leímos y lo que vamos a leer en un minutito, todo lo que yo voy a saltear, ¿qué dice? Dice, hay montones de tipos de casos diferentes. ¿Qué pasa si uno dijo una mentira? ¿Qué pasa si uno se parece que dijo mentira, pero en realidad no es una mentira? ¿Qué pasa si no puede jurar? ¿Qué pasa si tiene dudas? ¿Qué pasa si el otro le dice, no, solamente júrame esto, más aquello también? Hacemos un juramento que incluya otras cosas. ¿Qué pasa si no hay testigo? ¿Qué pasa si hay un solo testigo? ¿Qué pasa si uno estableció un poder, le dio al otro, legalmente hablando, un poder para que vaya a discutir con no sé quién. ¿Qué pasa si era un niño? ¿Qué pasa si es una mujer? ¿Qué pasa si es un hombre? ¿Qué pasa si le debe? Si no le debe. ¿Qué? Vueltas y vueltas y vueltas. Pero en este texto, como ya deberíamos saber, estamos en la clase 20 y pico de Sefer Ajinuj, ya deberíamos ir conociéndolo como lidia con cada mitzvah. En el texto no nos va a decir la resolución de cada caso. No es el trabajo del Sefer Ajinuj, anda a estudiar el Talmud. Anda a estudiar el Shulchan Aruj, el código de ley judía que en un minuto vamos a hablar. Anda a estudiar el Talmud. Yo solamente te digo, mirá, hay casos. Este caso, el otro 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 caso, y no te trae ninguna solución de ningún caso. Simplemente dice, existen casos. Anda a mirar en el Talmud. Eso es toda la página que yo voy a saltear. Entonces, en mi humilde opinión, ¿para qué sentarnos a leer todas dos páginas enteras en donde de vuelta tiramos una red al agua y no sacamos ni un pez? Ni uno. Porque no es que esto es algo práctico que nos vamos a quedar con información importante. No mates. ¡Ay, ¡Oh, no sabía! Yo pensé que a mi vecino lo podía matar. Estaba a punto de matarlo. No mates. O el rabino dijo que no se puede matar. ¡Wow! Una novedad. Yo no sabía. Pensé que había matado. Ok, gracias, rabino. De ahora en adelante no voy a matar más a mis vecinos. No es eso. Estamos estudiando otra cosa. No, no es práctico, en absoluto. Cero. Cero practicidad. Y no piensen que para un judío esto sí es práctico. Ah, el rabino no quiere enseñar porque no son judíos, entonces el rabino, al final. No. Un judío común y corriente que no es juez, y yo tampoco soy un Dayan, yo tampoco soy un juez, soy un Gornish, un nada. Un judío que no trabaja, no estudió, punto número uno, yo tampoco lo estudié, no estudió para ser juez y no trabaja de juez, esto tampoco es práctico. Más allá del concepto Limud Toiro. Ah, oh, vamos a estudiar Toiro. Ok, esto es estudiar Toiro, pero podrías estudiar cualquier cosa, leyes de corbanos, de ofrendas, cualquier cosa podrías estudiar, es Toiro también. Más allá de si es práctico o no. Pero en esta clase, en este asunto que nosotros nos juntamos para estudiar, esto que estamos estudiando no se aplica, nunca lo van a aplicar, nunca lo voy a aplicar yo tampoco. Y es totalmente discutible si se aplica el Limud Toira o no en esto. Ahora vamos a ver un minuto más del otro libro, muy interesante. Ahora bien, Shulchan Aruch, volvamos un poquitito. El código de ley judía no es un librito, no hay que confundir con el Kitzur Shulchan Aruch, con el resumen del código de ley judía, es un libro muy importante, etcétera, pero no es el Shulchan Aruch entero, es un Kitzur. No es el libro entero de leyes judías, es un resumen, es como si dijésemos, bueno, mira, te doy un librito que es el resumen del código penal de la Argentina. ¡Ay, qué lindo librito! Lees el librito y dices, yo me sé todo el código penal de la Argentina. Nah. El código penal son unos libracos, no sé, yo no soy abogado, pero no importa. Unos libracos así. Ah, ¿vos querés en serio saber el código penal? No, tomá. Todos estos libracos enteros, sentate y estudiá largo y tendido. Años. Pero me viste un librito así, decía código penal, está buenísimo. Sí, es el resumen. No es el. Ok, bien. Es de Kitzur Shulchan Aruch. El resumen del código de ley judía. Que entre paréntesis, ya que estamos hablando, si una persona, hombre o mujer, tiene siquiera la idea de, ¿y si me convierto? Estamos hablando de no judíos, por supuesto. ¿Y si me convierto? Yo me quiero convertir al judaísmo. ¿En serio? Muy bien, lo primero que tenés que hacer, andá a estudiar Kitzur Shulchan Aruch. Andá a estudiar el resumen del código de ley judía. Pero no anda a leer como lee el diario, ¿viste? Leemos, ah, mirá las noticias del diario, si los políticos dijeron no sé qué cosa, y además tal equipo le ganó al otro 3-0. ¡Wow! Le pegó un baile 3-0. No, eso no es estudiar, eso es leer el diario. Anda a leer el diario y ya está, y sé feliz. Kitzur Shulchan Aruch hay que estudiar. Leyes para convertirse al judaísmo, uno tiene que estudiar y tienes que saber, porque vas a enfrentarte a la vida y tenés que saber cómo lidiar con la vida. No en términos espirituales. ¡Ay, Dios me quiere mucho! ¿O no? No, ese es otro tema. Eso no tiene que ver con la conversión o con las leyes. Si Dios te quiere, Dios no te quiere. Si existís es porque Dios te quiere. Chao. Próximo tema. tenés que saber cómo se vive como un judío, si es que te querés convertir. Si no te querés convertir, está perfecto, no hay ninguna mitzvah, no hay ninguna razón por la cual convertirse, no hay ninguna obligación para convertirse, esto es lo que quiero decir. Seguí adelante como sos y Bnei Noaj, está perfecto. Está perfecto. No hay número, tiempo, cuánto lleva ese estudio, no hay, no existe. No. No existe. Si sos un genio, te puede llevar un mes. Sos un tonto, te va a llevar 50 años y no vas a entender nada. Así que no hay un número. Hay que hacer un curso de tanto tiempo para... Nada. No es así. Ok. Cerramos paréntesis, porque esto no es una clase de conversión. No me interesa trabajar en el tema. No, hasta, no me interesa hablar de este tema tampoco. Esto es una charla sobre el Sefer HaJinuj. Pero hoy, de vuelta, a diferencia de otros días, estoy salteando el texto, por eso quiero explicar lo que el texto habla. El Shulchan Aruj original, Código de Ley Judía original, es un libraco que está dividido en cuatro partes. Son cuatro libracos súper, súper importantes. Una de esas cuatro partes, no voy a explicar todo lo que es un Shulchan Aruj ahora, hay otras clases en el canal sobre el Shulchan Aruj, sobre el Código de Ley Judío. Una de esas partes se llama Hoshen Mishpat. ¿Qué significa Hoshen Mishpat? Es el pectoral que llevaba el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, parecen payas Tetzaveh en la Torá. Payas que Tetzaveh define las ropas del Kohen Gadol, las ropas del sumo sacerdote. El Hoshen Mishpat es una de las ropas del pectoral, con unas 12 piedras, espectacular, muy lindo, que llevaba el Kohen Gadol. Ese Hoshen Mishpat. ¿Qué tiene que ver con el Shulchan Aruj, con el Código de Ley Judía? Porque la palabra Mishpat significa justicia. Hoshen Mishpat es el pectoral que, por así decir, representaba la justicia. La parte del Shulchan Aruj, del Código de Ley Judía, que se llama Hoshen Mishpat, el pectoral de justicia, lo que sea, del Kohen Gadol, del sumo sacerdote, lidia con todas las leyes de justicia. He aquí, es un código civil. No confundir con las partes que hablan en el Shulchan Aruj, en el Código de Ley Judía, con leyes, llamémosla, por decirlo de alguna manera, religiosas. ¿Cómo se reza? Oh, ¿cómo está organizado el rezo? ¿Cómo se cumple tal o cual mitzvah de Shabbos? Oh, la mitzvah de Shabbos. ¿Puedo comer esto en Shabbat o no? ¿Puedo prender la luz o no? ¿Puedo prender un fuego o no? O, por ejemplo, mezuzah. Mezuzah, el pergamino que se pone en la puerta. Otra parte del Shulchan Aruj habla de esto. La mezuzah. ¿Cómo se escribe una mezuzah? ¿Dónde va la mezuzah? ¿Quién tiene que poner la mezuzah? ¿En qué tipo de casa pone la mezuzah? Bla, bla, bla. No. Eso no es un código civil y o penal. Porque el Hoshen Mishpat también habla de código penal, digamos. Pero no quiero profundizar demasiado para no explicar, para no confundir. No estamos hablando ahí de un código civil. ¿Cómo se pone una mezuzá? ¿Cómo se, qué se hace en Shabbos? Eso es un código religioso. ¿En dónde está tu relación con Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de vos? ¿Qué es lo que, etcétera? El código civil también está basado, por supuesto, en la voluntad de Dios. Cuando Dios dice, perdón, cuando dos personas están discutiendo sobre un tema, me robaste, no me robaste, me debes, no me debes, etcétera, etcétera, Dios dice, gran ley está. Ok, entonces un código religioso también. Es verdad, porque está Dios siempre en el medio. Pero al fin y al cabo, Hoshen Mishpat es una parte del Shulchan Aruch, del Código de la Judía, para los jueces resolver las dificultades entre las personas. ¿Me robaste? ¿No me robaste? ¿Me pagaste el alquiler? ¿No me pagaste? ¿Me debes? ¿No me debes? ¿Júrame? ¿No te juro? Etcétera. Bien, eso es Hoshen Mishpat. El Sefer HaJinuj, en esta mitzvah 58 que estamos estudiando, se despacha, por así decir, con Hoshen Mishpat. Casi, yo no diría todo, porque aparte yo tampoco estudié todo ni nada por el estilo, pero montones de leyes, no, ni las conté, montones, decenas de leyes, pa, 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 una atrás de la otra, que forman el Hoshen Mishpat. ¿De dónde saqué esto? Ah, vamos al otro libro, Mitzvah Yashem. La Mitzvah número 58, como ya dije muchas veces, este libro Mitzvah Hashem fue escrito por el rabino Steif, Yonason Steif, que es contemporáneo y escribe sobre cada mitzvah del Sefer HaJinuj, si se aplica o no y cómo, cuando se aplica, para Bnei Noyaj. Bien, ¿querés que esto es lo que este es el objetivo de esta clase. Bien, avanzamos. Escribió en Mitzvah 58, dijimos que son todas las leyes para el juzgado. Todavía hay un pedacito del Sefer Ajinus que tenemos que estudiar. Ok, sí, vamos a hacer así. Estas son todas las leyes para el juzgado de lo que tiene que ver con, por llamarlo de alguna manera, un código civil. Cómo los jueces resuelven casos de un código civil. Escribió el Sefer Ajinuj, que nosotros todavía no lo leímos en este pedacito. Estas de las mitzvot que fueron mandados todos los seres humanos en general. Esto incluye a los judíos también. Porque no se puede tener un mundo asentado sin justicia, como ya mencionamos muchas veces y el Sefer Ajinuj lo repite varias veces. No existe un mundo que donde no hay justicia. No existe una cosa así. ¿Qué quiere decir esto? Hay corrupción y hay soborno. Ok, ya sé que hay montones de problemas en la justicia de todos los países. No soy tonto, no soy ingenuo, pero no estamos hablando del problema humano dentro de la justicia, que a este tipo le gusta el dinero, entonces el juez mira para otro lado, guiña un ojo, declara inocente y se quedó con un cambio en el medio. Y ahora se compró un nuevo auto, una nueva casa, qué bueno. No, no, no estoy hablando de esto. Es un problema de una persona, no un problema del código. A veces, y los abogados, etcétera, saben de estas cosas, a veces hay, como en inglés se dice, loopholes, como agujeros, huecos, huecos legales en los códigos civiles, penales, etcétera, que los abogados explotan esos huecos a su favor, al favor del cliente, etcétera, etcétera. Ahí es un problema del código. ¿Por qué el código tiene problemas? Porque es un código humano, al fin y al cabo. Y los seres humanos somos limitados, somos humanos y erramos y fallamos. Y bueno, apareció una nueva cuestión. Por ejemplo, imagínense, en los años 70, en los 80, 90, explota Internet. No había legislación buena en los códigos civiles, penales, etcétera, de los países al respecto de delitos cibernéticos. ¿Qué es eso? ¿Cómo es que no existe el cibernético? ¿No entendés? Las computadoras eran algo extraño en los años 60, que tenía IBM, una computadora que era un edificio entero. Nada tenía, los militares tenían una computadora. ¡Uh, qué cosa! La NASA. No era algo que uno tenía en su casa. Está loco. Que se costaban miles de dólares. ¿Cómo en la casa? No. Pero después, obviamente, esto explotó. Baruch Hashem, gracias a Dios, en el buen sentido digo. Y ahora cualquiera tiene una computadora en su casa. En el teléfono celular tienes una computadora que es mejor que la que tenía IBM. Era un edificio entero. Mi celular es más poderoso que la computadora de IBM en los años 60. La tecnología avanzó. Mucho, por Hashem, gracias a Dios, hay que saber usarla, etcétera, etcétera, y este no es el objetivo de esta clase. Lo que quiero decir con todo esto es que cuando surge y cuando se desarrolla y crece toda esta cuestión cibernética, obviamente se sentaron los legisladores de cada país y establecieron leyes para lidiar con esto. Si yo te robo por internet, ¿te robé o no te robé? Bueno, no sé. ¿Qué? Los abogados discuten. Yo no soy abogado. Etcétera. Propiedad intelectual. Virtual. ¿Qué sé yo? Bueno. Sin justicia. Ah, perdón. Un punto más para terminar esta idea. Entonces, el ser humano, claro que es fallido, por así decir, en términos de que tenemos inclinaciones. Dios nos creó en forma perfecta. Sí, pero yo prefiero el dinero antes que la justicia. Entonces dame un dinero a mí y yo te declaro inocente. Te hago ganar el caso, estamos todos felices. Vos estás feliz, yo estoy feliz y seguimos adelante con la vida. Está prohibido eso, sí, claro, pero hay seres humanos que lo hacen. Lo siento mucho. Es el libre albedrío de cada uno. Incluso, eso es un problema del ser humano. Incluso a veces hay problemas en el código. En el código de justicia. ¿Por qué? Porque lo diseñó un ser humano, o un grupo, no importa. Seres humanos. Entonces, los abogados que son muy inteligentes buscan, ¿verdad? Acá encontrar un agujero y declaran a su cliente inocente. Y el cliente es un terrible pecador, por llamarlo de alguna manera. Pero ¿sabes qué? En la justicia es inocente. Lo siento mucho. Chao, a otra cosa. El abogado es un abogado súper famoso, etc. Pero el código de Hashem, na, 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 ese es perfecto. El código de Dios es perfecto. La aplicación nuestra no es perfecta porque somos seres humanos. Pero el código no tiene fallas. Cero fallas. ¿En qué consiste el código de Hashem? La Torah. ¿Qué es lo que Dios quiere ante tal caso? ¿Qué es lo que Dios quiere ante tal otro caso? Y esto es lo que el Sefer HaJinuj se despachó con dos páginas enteras, casos y casos y casos y casos, sobre diferentes temas que componen al fin y al cabo Hoishen Mishpat, esta parte del Shulchan Aruch, del Código de la Judía, que lidia con estas cosas. Perfecto. Salto al Sefer HaJinuj ahora, al último párrafo de esta mitzvá, y después volvemos al mitzvá de ayer. Hoy se dio así la clase. ¿Qué va a ser? Esta mitzvá se aplica, que nosotros estamos obligados a cumplir, se aplica en los hombres, pero no en las mujeres, porque las mujeres no son juezas, y esto ya lo charlamos, y estamos, varias veces lo vimos esto, porque se repite en varias mitzvás. Pero, sin embargo, las mujeres están dentro de la categoría de dinim, de leyes, porque tienen que cumplir las leyes. No son juezas, pero tienen que cumplir la ley, obviamente, no es que están fuera de la ley. Y tienen que pagar, y todos los castigos que se aplican, etc. Pero no son iguales las declaraciones que puede hacer una mujer, que puede hacer un hombre, como está explicado en diferentes lugares que mencionamos anteriormente, dice el Sefer HaJinuj, anda a estudiar todo la que more. Todo el Talmud, Baba Kama, Baba Metzi, Baba Batzra. ¿Qué testimonios aceptas de una mujer? ¿Qué testimonios no aceptas de una mujer? ¿En qué caso sí? ¿Qué caso no? ¿Cómo? Etcétera, etcétera. Testimonios en términos de quejas, en términos de testigos. Bueno, no es el momento ahora para explicar tres tratados talmúdicos enteros. No, lo siento mucho. También, este precepto se aplica en todos los lugares, en todos los momentos. Y el Beis Din, el juzgado local, digamos, de ese lugar, etcétera, que transgrede este precepto y no hizo justicia de acuerdo a las leyes de la Toira, obviamente, si es que tiene la capacidad de hacerlo y no lo hizo, anuló un precepto positivo. Y su castigo es muy grande, porque destruye la tierra, por así decir. La tierra está hablando del universo entero. ¿Qué quiere decir destruye la tierra? ¿No? Que agarra un martillo y rompió algo. No. La tierra, seguimos el texto, no se sostiene sino con el din, con la ley, con la justicia. Así podemos avanzar en la vida todos los seres humanos. Como dijeron nuestros sabios en el Talmud, sobre tres asuntos el mundo se sostiene, y uno de ellos es din, justicia. Y esta es una de las mitzvahs, uno de los preceptos que fueron mandados, ordenados todos los seres humanos. Acá está el texto que antes citamos, acá lo leímos de la fuente. Porque no existe, no se puede tener un mundo asentado sin justicia. Punto. Terminamos el texto, digamos, del Sefer HaJinuj, mitzvah 58. Vamos ahora al mitzvah Hashem, de esta mitzvah, que es muy interesante. Repito, porque es una línea nomás. Escribió el Sefer HaJinuj, que esto es uno de los preceptos, lo acabamos de leer, es uno de los preceptos que fueron ordenados todos los seres humanos, porque no se puede tener un mundo asentado sin justicia. Y escribió el Minhas HaJinuj, que ya expliqué varias veces, que Minhas HaJinuj es un comentario complejo, si los hay, al Sefer HaJinuj. Largo y complejo. Muy, muy, muy. En el mundo del estudio se dice Lomdische. Lomdische significa muy profundo, complejo. Esta opinión, la otra opinión, y da vuelta, Talmud acá ya, es complejo. Así que no lo vamos a estudiar. Pero escribió el Sefer HaJinuj, perdón, el Minhas HaJinuj, el comentario del Sefer HaJinuj, que este asunto es interesante. Leímos recién del Sefer HaJinuj, que esta mitzvah se aplica a todo el mundo. El Minhas HaJinuj dice, eso solamente de acuerdo a la opinión de Ramban, Nachmanides. Tap. Nosotros ya estudiamos en las clases anteriores que hay una discusión famosa al respecto de este tema, entre otras montones de discusiones famosas, entre Maimónides, el Rambam, y Ramban, Nachmanides. Y esta discusión nos va a acompañar, yo diría casi por casi, todo Parshas Mishpatim, los preceptos que nos siguen, 4 o 5 preceptos más mínimo. ¿Qué decían estos dos personajes? Para el Rambam, para Maimónides, perdón, ambos están de acuerdo, tanto Maimónides como Nachmanides, Rambam con M de mamá al final, y Ramban con N de nada al final, ambos están de acuerdo que uno, porque lo dice el Talmud, uno de los siete preceptos Uno de los siete preceptos de Bnei Noyaj es Dinim. Establecer corte de justicia, no hacer injusticia, etc. Lo que pasa es que discuten sobre cómo se aplica efectivamente este precepto.
El Rambam Maimónides te va a decir, el precepto se aplica, que los Bnei Noyaj pueden establecer corte de justicia o deben establecer corte de justicia para juzgar
los otros seis preceptos, no matar, no robar, etcétera, etcétera, y de la forma en que ellos quieran, todas las leyes que ellos deseen establecer, de la forma en que ellos deseen establecer. Por ejemplo, si, esto no lo dice el Rambam, pero estoy explicando lo que opina el Rambam, que ya lo estudiamos esto. Si los no judíos deciden establecer una ley que, si no pagas los impuestos, te corto la luz, te corto el gas, esto, etcétera, esos son servicios, no sé, no pagas los impuestos, te remato la casa. ¿Ok? Tienen derecho a hacerlo, dice Maimónides. Esa es la ley del país, Dina de Majusatina, la ley del país, es la ley. Obviamente, lo votó el Congreso y lo aceptaron todos y bla, 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 y es parte de la ley del país y está bien. Eso es lo que dice Maimónides. Nachmanides te dice, no. Los no judíos tienen que juzgar las leyes de justicia como lo juzga la Toira. De la misma manera que la Toira resuelve los casos, los no judíos tienen que resolver sus casos también. Esto es lo que dice Nachmanides. Viene nuestro precepto, el precepto número 58, y el Sefer HaJinuj dice que este precepto se aplica a todos los seres humanos. Minhas HaJinuj dice, eso es lo que opina el Ramban, Nachmanides. No, el Maimónides no está de acuerdo. Ese es de Minhas HaJinuj. Y ahora volvemos a nuestro texto. Pero esto hay que analizarlo. Más en detalle. No es tan simple. ¿Por qué? ¿Cómo podemos decir que obligaríamos a un no judío a jurar? En la clase anterior vimos que no es tan sencillo, no es tan simple decir que Bnei Noyaj tienen obligación de no mentir. No es tan sencillo. Hay opiniones que dicen que sí, opiniones que dicen que no. O por lo menos no jurar en falso. También hay otro problema. Cuando una persona reconoce parte de una deuda, en el pueblo de Israel, ese reconocimiento tiene que tener un mínimo valor para poder ser un caso en la justicia. Justicia judía, con el Beis Din. Se llama ese valor pruta. Pruta es el mínimo dinero posible. Así se llama, pruta. Pero si, por ejemplo, me llaman a mí y dicen, me debes 100 mil dólares. Yo digo, uy, no, 100 mil dólares no te debo. Te debo un centavo de dólar. Medio centavo de dólar. No, reconozco que algo debo, pero estoy diciendo algo que es tan ínfimo, tan insignificante, tan sin valor, que no tiene sentido el caso. No es un caso. No se llama reconocimiento. Y esto tiene implicancias sobre cómo se resuelve ese caso. Si se puede jurar, no se puede jurar, etcétera, etcétera. Esto es en el caso de los judíos. El reconocimiento tiene que tener un mínimo valor de una pruta, que es muy poquito dinero. Pero en el caso de Bnei Noyaj, podríamos decir que también menos de una pruta, eso también se llama dinero. Porque la ley es, y está en el Talmud, es interesante, que si un Ben Noyaj, Paz Noyaj, hombre y mujer es lo mismo, roba algo cuyo valor es menor a una pruta, recibe pena de muerte igual. En el caso del judío, recibe pena de muerte. No recibe pena de muerte por robar. Pero lo que quiero decir es, el caso existe cuando roba al menos una pruta. En el caso de Bnei Noyaj, incluso por menos de una pruta también ya recibe pena de muerte por robar. Como ya estudiamos varias veces, el único castigo que hay en el caso de Bnei Noyaj, desde la perspectiva de la Torah, es la pena de muerte, incluso por el robo. Entonces, esto hay que analizarlo, dice nuestro texto. No es tan sencillo decir que tiene que jurar. ¿Por qué jura? ¿Por menos de una pruta? Entonces, no, las leyes de los judíos y las leyes de los no judíos no son iguales. No se aplican de la misma manera. Entonces, ¿cómo viene? Este es el párrafo. ¿Cómo viene el Minhas HaJinuj a decirnos que lo que el Sefer HaJinuj dijo que se aplica la mitzvah de justicia para no judíos, eso es de acuerdo al Ramban? Nuestro texto está diciendo, un momento, no es tan sencillo decir una cosa así. Y fijad en las respuestas rabínicas del Ramor. Moishe Serles, que escribió que hay dos lugares, hay dos opiniones en el Talmud, mejor dicho, en la Gemara en Sanedrín, nosotros lo estudiamos en otro curso. Hay dos opiniones que discuten cómo se aprende la mitzvah de Dinim para Bnei Noach. ¿De dónde sale la mitzvah de Dinim? Dos opiniones, si no recuerdo mal, es Rabbi Yehuda y Rabbi Yitzchok, en donde uno aprende de la palabra Vaitzav. Es un versículo en Breishis. No voy a entrar en todo el detalle porque no vale la pena ahora. Y de ahí surge que Bnei Noach no tienen por qué juzgar si aprendemos las leyes de Bnei Noach, que ellos tienen que juzgar de un versículo que hace referencia a Abraham Avinu o al primer hombre. Entonces no tienen, los no judíos no tienen por qué juzgar como juzgamos los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos juzgamos de la manera que juzgamos porque se nos entregó la Torá. Pero si vos hablás de las leyes como era antes de la entrega de la Torá, entonces no tienen por qué ser las mismas. Eso sería Rabbi Yehuda. Aprende la mitzvah de leyes para Bnei Noach de un versículo que tiene que ver con Abraham, que vivió antes de la entrega de la Torá. Y todas las leyes económicas, sin duda, fueron entregadas en el monte Sinai. Pero para Rabbi Yitzchok, que aprende la mitzvah de juzgar, dinim, etc., para no judíos, de otra palabra, de Elohim. Y esa palabra Elohim está relacionada con justamente Parshas Mishpatim. Parshas Mishpatim es posterior a la entrega de la Torah. Entonces, lo que quiere decir nuestro texto es que él lo sacó del Ramo, Moishe Serles, otro gigante de la ley judía. Evidentemente, las leyes de Bnei Noach son iguales a las leyes del pueblo de Israel, porque se aprende de un versículo que aparece en la Torah, en donde ya fueron entregadas las leyes al pueblo de Israel. Y de ahí se aprende la ley para no judíos. Ah, entonces las leyes para no judíos son las mismas que para los judíos. Pero yo ya te escribí que al fin y al cabo el Rambam, incluso Maimónides está de acuerdo, que sin duda hay que establecer corte de justicia, y sin duda tienen que juzgar los no judíos los casos que tienen entre ellos, etc. Pero, según Maimónides, no tienen por qué ser juzgados según las leyes de la Torá. Pueden ser juzgados según leyes que establezcan los no judíos, como ellos quieran. Y a mí me parece, acá viene el texto, a mí me parece que esto es a lo que se refiere el Sefer Ajinu, que todos los seres humanos están obligados a juzgar. O sea, lo que nuestro texto quiere decir es, yo no estoy de acuerdo con el Minhas Chinuch. Que el Minhas Chinuch dijo que las leyes de Bnei Noach, según el Ramban, son iguales que las judíos, y eso es lo que quiso decir el Sefer Ajinuch, nuestro, hoy veis. Un segundito. Perdón. Ok, seguimos adelante. No me gustan estas cosas, pero no importa. Hay una persona que está molestando. Hay que saber ubicar, hay que ser ubicado en la vida. Listo. El que molesta, fuera. Time out. All right, let's go. Bueno, ok, volvamos. Nuestro texto está diciendo que el Sefer Ajinuj no está determinando si la ley es como Maimónides o Najmánides. Nuestro texto, el Sefer Ajinuj, lo único que está diciendo es, mira, hay que juzgar. Si vos vas a seguir la opinión de Maimónides, tenés que juzgar según lo que los países deseen. Si vos seguís la opinión de Najmánides, entonces ahí tenés otras preguntas. Si vas a juzgar como la Torá dice, qué pasa con los juramentos para los judíos, etcétera, etcétera. Ahora bien, continuamos. En nuestro texto, Mitzvah Hashem, muy interesante lo que viene ahora, que yo lo mencioné varias veces, que iba a decir algo interesante, acá va. Ahí viene. Fíjate, en el Sefer Ajinuj, en nuestra mitzvah, que yo salté todo esto que él va a citar ahora, que menciona montones de detalles de Dinim. Esta ley, la otra ley, la otra ley, la otra ley, etcétera, etcétera. Y menciona el Sefer Ajinuj la gran mayoría de Hoishe Mishpat. De acá yo saqué toda la introducción que dije antes, de este texto. Menciona la gran mayoría de la parte del Shulchan Aruch, del Código de la Judía, que habla de casos, justicia, etc. Y si vamos a decir que para Nachmanides el Ramban, presten atención a estas cuatro o cinco líneas que voy a leer, son muy interesantes. Si vamos a decir que para Nachmanides, para el Ramban, hay que juzgar los no judíos en sus cortes. Deben juzgar según las leyes judías de la Torah, eso es lo que opina el Ramban. Entonces, según el Ramban y el Sefer Ajinuj explicando esta mitzvah, para los no judíos se aplica la gran mayoría de Hoishen Mishpat. Acá él dice, Roiv v'chol dine Hoishen Mishpat, la gran mayoría y todas las leyes de Hoishen Mishpat. Porque eso es lo que opina Ramban. O sea, si yo te digo, mirá, tenés que juzgar tus casos según la ley, estoy inventando obviamente, así que nadie diga que soy un burro, porque ya sé que soy un burro en esto, pero tenés que juzgar según la ley de Croacia. ¿En serio? Sí. Tu sistema de justicia de ahora en adelante es el mismo que el de Croacia. Ok. ¿Qué hago? Agarra un libro de leyes de Croacia y empieza a leerlo. Si no, no vas a saber cómo juzgar. Ok. Entonces vamos a buscar la constitución, no sé ni qué tienen, no interesa ahora, en Croacia, y vamos a ver cómo se juzgan las cosas. Ok, ese era el ejemplo. ¿Qué está diciendo nuestro texto? Si vamos a decir que para Ramban los no judíos tienen que juzgar las leyes en su vida de todos los días, si pagó el alquiler, no pagó el alquiler, le cortan la luz, etc., según las leyes de la Toira, entonces anda a estudiar todas las leyes de la Toira. Si no, no vas a saber cómo juzgar. Vas a tener un problema. ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo un caso el juez? Imagínense un juez en la corte de la Argentina que dice, bueno, hay que juzgar como juega el Ramban. ¿En serio el Ramban? Sí, el Hoshe Mishpat, Shulchan Aruch, Código de la Judía. Tráeme un código, lo voy a estudiar. Yo qué sé. Si hay que hacer esto, entonces hay que estudiar todo el Código de la Judía. Esto es lo que está trayendo nuestro texto, muy interesante. Si esto es así, ¿por cuánto Bnei Noyaj tienen permitido estudiar las leyes de ellos, cómo deberían juzgar sus casos? Entonces tienen permitido estudiar todas las leyes de Hoishen Mishpat. Pum. ¿Qué está diciendo? Muy interesante. Y ahora no es el momento para los detalles, pero es muy compleja en los textos judíos, entre los rabinos que saben mucho, etcétera, la discusión sobre qué pueden estudiar Bnei Noyaj y qué no. Porque la Gemara dice, el Talmud dice claramente, un no judío que estudia Toiro, Hayav Misa, tiene pena de muerte celestial, el Rambam lo cita encima. Entonces, ¿qué puedo estudiar, qué no puedo estudiar? Bueno, esto es una discusión en la cual ahora no vamos a entrar. Y hay videos sobre esto en el canal, clarísimo. Pero acá está trayendo una idea muy clara y muy simple. Hay que tener un poco de sentido común. Si la Toira exige que el no judío juzgue los casos según como la Toira los indica, entonces el no judío va a tener que estudiar lo que la Toira explica de esos casos. ¿Dónde están esos casos? Mínimo Hoishe Mishpat. Mínimo sentate a estudiar la parte de casos civiles, penales, etc., el código penal civil del judaísmo. Y la realidad es que si vas a estudiar eso, no va a ser tan sencillo. No pienses que es fácil. Vas a tener que estudiar Gemore, vas a tener que estudiar Tur, Shulchan Aruch, etcétera, comentaristas, Rambam. Mucho. ¿Qué quiere decir con todo esto? Hay mucho para estudiar. Para Bnei Noyaj también. Mucho para estudiar. Ok. Nuestro texto termina con tres parrafitos más. Los voy a leer. Pero no es que van a sacar algo muy claro. Simplemente se introducen otras discusiones al respecto de testimonios. No sé por qué, honestamente, nuestro autor decidió poner este texto acá. No sé qué sale para Bnei Noyaj. El texto dice así, básicamente, muy brevemente, y con esto vamos a terminar la clase de hoy. Al final yo quería hacer varias mitzvahs y terminamos haciendo una sola, pero espero que por lo menos el el tema quede más claro, quede, se entienda. Eso es lo que, ese es el objetivo de toda la cuestión. Maimónides cuenta una prohibición más. Dice que es una prohibición de la Torá, que el juez no castigue a aquel que fuerza. Oines. Fuerza no significa, no estamos hablando de violaciones ni nada por el estilo. Eso es otro tema que vamos a charlarlo otras clases porque aparece en la Torá. Pero no es este tema. El tema es quién fuerza a otro a vender, quién fuerza a otro a comprar, quién fuerza una transacción de algún tipo. ¿Por qué? Porque oines rahmano patri es una clásica expresión talmúdica. El que fue forzado, Dios lo exceptúa. Por cuanto fue forzado, no actuó por propia voluntad. Como está escrito, a la chica no le das nada, para que se, no importa, ahora no voy a entrar. Pero Ramban, Nahmanides dice que esto no es así. No, que esto no es un mandato al Beis Din. Sino que aquí solamente la Torá está advirtiendo que no, el Beis Din, el juzgado, no debería juzgar con un solo testigo. Como está escrito, que no se levante un testigo contra una persona para inculparlo, etcétera. Tiene que haber mínimo dos testigos, no uno solo. Y a mí me parece que esto también es una advertencia al testigo. Como dice el Talmud, es interesante porque está mi nombre también. Tuvia hata bezigut mangit. Tuvia pecó, yo no pequé. Espero que no, habría otro que se llamaba Tuvia que pecó. Tuvia pecó y Zigud, que es el nombre de otro tipo, recibe latigazos. ¿Por qué? Entonces explica, nuestro texto lo saca del Talmud, que Zigud, este tipo, testificó solo contra Tuvia. Pero un testigo solo no tiene valor en la Toira, excepto para jurar, casos económicos, no importa ahora. Pero no tiene valor en la Toira. Entonces recibió latigazos. Con esto él quiere probar que cuando un testigo hace en su testimonio algo que no corresponde, él también te recibe latigazos. Como testigo, pero recibe latigazos. Entonces hay casos muy específicos en los cuales un solo testigo es válido, por ejemplo, para obligar a la otra persona a jurar, o en Zoita, esto está en Payas Nasoi, no vamos a explicar, no voy a explicar ahora qué es una Zoita, una mujer que no tiene que tiene que beber un agua porque puede ser que fue infiel, etc. Ahora no lo voy a explicar, no importa. O en el caso de una ternerita, cuando se encontró muerto a alguien, el juzgado llevaba una ternerita, la degollaba en el lugar donde se encontró el muerto, para expiar por su sangre, etc. Ok, y en otros casos específicos, en donde la toira le cree a un testigo solo, muy, muy específicos, por ejemplo, en prohibiciones, si comió esto, no comió aquello que estaba prohibido. Y el testimonio de una mujer, nuestros sabios lo aceptan en casos muy específicos, para que una mujer no quede viuda, etcétera, como si fuese viuda. Y Ramban también agrega que hay otros casos muy específicos de testigos únicos, que se llama Eidus Meyujedes. Están en Talmud, en Makois, ahora no voy a hacer toda una clase de Talmud, en donde un tipo vio por una ventana, el otro tipo vio por la otra ventana, y se juntan estos dos tipos porque hay uno en el medio viéndolo a los dos tipos, o sea, son tres testigos. No quiero explicar demasiado, no sé por qué nuestro texto se metió en esta cosa, sea como fuere. De alguna manera, esto es parte de las leyes a los jueces, que nuestro texto, en Mitzvah Shem, quiere decir que se aplican a Bnei Noach también. Porque al fin y al cabo, el Talmud dice claramente, no sé por qué no está citado acá, que Bnei Noach alcanza con un solo testigo. Con un solo testigo para determinar los casos. No se necesitan dos testigos. Pero si con esto terminamos, digamos, el texto que vamos a estudiar hoy. Lo que quiero decir con esto de un testigo, dos testigos, de acuerdo a la Torá se necesitan mínimo dos testigos. Y si vamos a seguir la opinión de Ramban Nachmanides, que los no judíos tienen que juzgar según las leyes de los judíos, entonces necesitas dos testigos también. Pero el Talmud dice que se necesita un testigo, con un testigo alcanza para Bnei Noach, con un solo juez alcanza para Bnei Noach también. Entonces, hay lugares donde no está tan claro. Hay lugar para discutir el tema, sea como fuere. Con esto terminamos, por así decirlo, la mitzvah número 58, que es el tema de dinim, leyes. Vamos a seguir hablando de este tema de dinim, de leyes, porque hay otras mitzvot en la Torá que hablan de este mismo tema. Pero son como más cortas, más concisas. Y espero que la clase que viene podamos avanzar un poco más. No porque tengamos que terminar nada, pero bueno, me parece que está bueno avanzar. Ok, no veo preguntas en el chat. Saludos a todos, por supuesto. Quería solamente aclarar una cosa muy breve de lo que ocurrió en el chat en medio de la clase. Un tipo que ya no es la primera vez que lo hace, ya lo hizo también antes, con toda su porquería de cristianismo y qué sé yo, qué sé cuánto. Directamente lo volé. Me parece que, y esto lo digo, no por los cristianos, porque que hagan lo que quieran con sus vidas, qué sé yo, que no hinchen, pero que lo digo al revés, por los que no somos eso. No es necesario entrar en canales de otros y empezar a molestar y decir, no, pero estás haciendo idolatría. Y cada persona tiene sus tiempos. Y Dios se revela cuando Él quiere y como Él quiere. Y Dios mediante ayudará para que más gente sepa y entienda la verdad. Así que gente, take it easy, como quien dice. Buena semana para todos. El guerrero de la fe pregunta si con un solo testimonio alcanza. En las leyes de Bnei Noaj, para Bnei Noaj, sí.
Sí. Pero
Pero
si
si
la
la
ley
ley del
del país
país es
es diferente,
diferente, entonces
entonces
no.
no,
Ahí
ahí
hay
hay que
que
seguir
seguir
la
la
ley
ley
del
del
país.
país.
Gente,
Gente,
Shavuot
Shavuot
Tov,
Tov. Buenas
buenas.
semanas.